ciudad, esperando un nuevo despertar. Viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Dimensión insondable la encontrarás fuera de la ciudad, al final de tu camino.
Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí desde Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Otro domingo más hoy, cuando nos hallamos el 19 de octubre del 2004. Y bien, llegados al punto de las 5 y 9 minutos de la tarde, pues nos preparamos para empezar una nueva emisión de nuestro programa como cada 15 días, los domingos. Bien, pues les recordamos que pueden participar en directo desde el teléfono 933177366, 933177366, que nos encontramos en el 91.4 de la frecuencia modulada, aquí en Radio Contrabanda, y que nos pueden escribir cualquier tipo de colaboración, aportación, crítica, sugerencia a nuestro mail, nomadasintopico@gmail.com. Y bien, un domingo más, en estos momentos un poco duros, como sabemos, para la sociedad mexicana. No es que los demás durante los años que preceden hayan sido menos duros, pero hoy el tema de nuestro programa va a ir centrado en el caso que ya nos ocupó hace dos semanas, el caso de los muchachos, los normalistas, los estudiantes de magisterio desaparecidos el día 26 de septiembre en el distrito de Guerrero. Y bien, tuvieron la mala suerte de encontrarse en medio de una reyerta entre narcos, ejército y policía, y el caso es que fueron brutalmente masacrados, muchos de ellos, y el resto se encuentra en paradero desconocido. Recordemos que se han ido hallando diversas fosas con cuerpos que todavía parece ser no han sido identificados y puede que no correspondan a estos estudiantes desaparecidos. Por tanto, nos enfrentamos de nuevo ante un momento crítico, ante un punto negro de la sociedad mexicana, debido, como no, al problema eterno que sufren por el narcotráfico. Y mientras iniciamos nuestro programa con este tema, vamos a escuchar algo de música, vamos a una pausa musical.
Strong, I love for you to go, and you
Bien, según fuentes de internet, como son la página de Wikipedia, tenemos referencias al inicio del narcotráfico bastantes años atrás, ya situado en el siglo XIX. Parece ser que en México, ya en tiempos inmemoriales, se usaban plantas medicinales como la marihuana y como amapola, como plantas opiáceas, de las cuales ya se extraían diferentes sustancias que usaban mucho los chamanes, pues para sus ritos iniciáticos, para sus contactos con el más allá, o para sus momentos de, bueno, para sus momentos de trance. Parece ser que ya estas plantas no solo son autóctonas de ahí, sino que su uso en un principio y su cultivo fue ligeramente tolerado. Hace muchos años atrás, parece ser que en el estado de Sinaloa, es donde se inició un poco esta escalada de violencia, ya que en un principio el gobierno y el narcotraficante estaban en un acuerdo por permitir un libre paso de cargamentos tanto de juguetes sexuales como de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Era, dijéramos, el paso, ¿no? Ya no solo de droga del territorio mexicano, sino de otros territorios de Latinoamérica. La marihuana, la amapola, que se cultivaban principalmente en Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Veracruz. Y bueno, este arreglo se realizaba pues con pequeños sobornos y habían unas rutas establecidas que ya eran bastante respetadas también por la policía. Esto parece ser que empiezan a haber impedimentos para este libre mercado y empiezan a producirse allí enfrentamientos. Según cuenta el escritor Luis Astorga, parece ser que a principios del siglo XX los chinos que llegaron a México traían consigo la planta del opio y se dieron cuenta de que era el territorio de Sinaloa, era un clima que tenía unas buenas condiciones y que permitía el buen cultivo de esta planta. Así fue como las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano, habían sido captados incluso por espías nazis alemanes. Se habían descubierto distintos caminos de tráfico que usaban los chinos que vivían en México para mandar esta droga, este opio, hacia los Estados Unidos, puesto que en un principio aquellos que consumían más este tipo de droga, esta planta, eran los chinos en los lugares destinados a ello, como eran los fumaderos. Así fue como en los años 20, 1922, se prohíbe la plantación de dormideras en Sinaloa. Y se incluso se plantea esta ley como como una forma de combatir a ciertos elementos extranjeros, cito textualmente, dedicados a la siembra y venta ilegal de sustancias tóxicas, haciendo alusión indirectamente a los chinos. Y se les acusaba de cultivar y vender, así como traficar con opio y marihuana. En el 1926, el demócrata sinaloense ya no auguraba el fin de la dormidera. Nos estamos refiriendo a uno de los periódicos más importantes de la época, el Demócrata Sinaloense. Y ya no auguraba bien el fin de esta dormidera, sino que se denunciaba con vehemencia la existencia de fumaderos de opios, incluso de uno en concreto, el de Mazatlán, en el cual las mismas autoridades colocaban un vigilante para que cuidara de los viciosos que allí se congregaban a aspirar la enervante droga. Parece ser que en los años 30 ya los fumaderos de opio en México eran bastante abundantes. Y bueno, allí se congregaban montones de personas, bueno, montones de fumadores de opio que bien, tenían ya bastante tradición en Ciudad de México, sobre todo en Tampico, Tijuana, en Xochimilco, en el desierto de Altar, Sonora, Michoacán y Guanajuato. Y en Jalisco también. Aunque seguía siendo en la sede de toda esta concentración en torno al opio, pues la sede seguía siendo en Sinaloa. En los años 40-50 los nazis llegaron a México por orden del Führer como espías, logrando así penetrar entre la clase política del país. Hilda Krieger era una actriz berlinesa que a sus 27 años servía de intérprete entre la diplomacia mexicana y el espionaje nazi alemán. Muchos soldados nazis se desplazaron por el territorio mexicano para investigar las distintas rutas de la droga hacia los Estados Unidos, para intentar invadir al país vecino, introduciendo narcóticos entre la población estadounidense. Los alemanes debían tener el dominio y, conociendo de la cultura local de los mexicanos y su comportamiento, el gobierno mexicano, al darse cuenta de que estaba siendo espiado bajo información compartida dada por la inteligencia naval estadounidense en 1942, inició inmediatamente una cacería de nazis, tomando como argumento que habría una posible invasión de Alemania hacia el territorio nacional. el gobierno de los Estados Unidos, asustado por una posible invasión de los nazis, asesoró al gobierno de México para que intentara impedir cualquier tipo de penetración de cualquier ciudadano alemán en territorio y ya no solo mexicano. Así que fue que muchos de ellos se fueron a parar a Argentina. A partir de ahí, en el inicio de la década de los 40 del siglo XX, la ignorancia y la extrema pobreza indujeron a los campesinos de la zona serrana en la que confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, que forman el denominado Triángulo Dorado de la Droga, al cultivo de la marihuana y la amapola. Y esta actividad, con el paso del tiempo, se convirtió en una enorme mina de oro para los cárteles de la droga, pero también trajo consecuencias funestas para la población por la violencia que desató. Pues así, con esta breve introducción, llegamos ya a las 5:30 de la tarde y tenemos ya por fin en cabina a nuestros compañeros César y Mona. Muy buenas tardes, César.
¿Qué tal, Elena? Una emisión más aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Estamos, como siempre, bueno, aquí para compartir información con el auditorio y el día de hoy, bueno, tenemos algunas cosas que tenemos para justamente compartir. Mona.
Así es, mi querido César, muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia que nos están escuchando desde el 91.4 de la FM en el área de Barcelona y quienes nos están escuchando a Totarreu Almón.
Ay, ¿qué tal, eh?
En el mundo entero, esperemos. Y pues nada, vamos, tenemos hoy varias cositas de contenido. Si quieren contar un poco más, que ya empezamos con una semblanza de la cuestión del narcotráfico que nuestra querida Elena ya hizo también aquí a los micrófonos. No sé si quieren contar un poco más, compañeros.
Bueno, además de esto que seguiremos también tratando un poco más este tema tan terrible que es lo del narcotráfico ahí en específicamente con lo que está ocurriendo en México, también tenemos una entrevista con una integrante del Centro de Medios Independientes de Guatemala, donde también ahí las cosas no están tan fáciles, los periodistas están siendo perseguidos. Y esta integrante del Centro de Medios Independientes nos cuenta, no sé si les parece bien, podríamos escuchar esta entrevista que la tenemos grabada.
Sí.
A ella. Podemos escucharla y ya después seguimos, porque tú también tienes alguna otra grabación, Muna.
Así es, vamos a presentar algo de una charla que hubo en días pasados aquí con Jaime García, con Francisco López Bárcenas y con Gloria Muñoz, que nos contaron cosas sobre lo que está pasando en México, y vamos a presentar el audio de alguna de sus intervenciones.
Sí, y además vamos a intentarlo. Esto lo dejamos como un intento y vamos a esperar que sí lo logramos. Un enlace hasta Melilla, donde se encuentra una compañera para que nos cuente. Bueno, ya saben, Melilla es la frontera de Europa, ahí donde está la valla, y ahí pues también se violan mucho los derechos humanos con los migrantes que intentan cruzar esta valla, y vamos a intentar de hacer este enlace directamente hasta Melilla y nos cuenten directamente desde ahí, bueno, un poco cuál es la situación que se está viviendo.
Recordemos que durante esta semana hemos tenido la oportunidad de ver en televisión imágenes sobre las devoluciones en caliente de inmigrantes que están durante muchas horas en la valla. Incluso muchos de ellos se les ve cómo están atados y son maltratados directamente por la policía aduanera. Y ya vamos con esta entrevista. Nos gustaría también, a través de todas estas noticias y del tema del narcotráfico, intentar analizar un poco el hecho de por qué muchos países, entre ellos México, por supuesto, forman parte de un engranaje sangriento del sistema neoliberal, y intentar descifrar si se trata esto en el fondo de una manera de expoliar las tierras y los recursos naturales de todo este continente tan rico.
Bien, vamos a la entrevista y probablemente sí nos vamos a poder conectar hasta Melilla. Vamos a escuchar mientras tanto esta entrevista.
Bueno, nos encontramos en un momento en Guatemala. En el 2012 toma posesión el gobierno actual, que es el gobierno de Otto Pérez Molina, retirado general de brigada. Y llega al gobierno con un partido que se llama el Partido Patriota, el PP. Conforma un gobierno que hace una alianza entre varios sectores del ejército, ¿no? Y con la alianza de estos nuevos, le llaman la Oficialía Joven, o fue llamado en un momento el Sindicato, ¿no? Que son él, pues el Otto Pérez Molina, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y otra serie de cargos en el Estado, que hacen una alianza y topan las carteras de seguridad, ¿no? Las 6 carteras de seguridad más importantes están en manos de militares retirados de alto rango, estudiados en la Escuela de las Américas, en Taiwán, en Argentina, en todas las escuelas de la represión latinoamericana, ¿no? Ellos llegan y llegan para imponer un proyecto de gobierno y un proyecto de desarrollo que ha venido fraguándose desde los acuerdos de paz que fueron en el 96 y que se consolidan. Bueno, eso intentan ellos, consolidar sus proyectos de saqueo y despojo. Nos encontramos a mitad de periodo de un gobierno eminentemente militar oligárquico, ¿no? Estamos en un contexto de una emprendida de las empresas transnacionales Y bueno, pues este gobierno abre las puertas, y no solamente abre las puertas como el gobierno anterior, el de Colón, sino además genera las condiciones para que las empresas ejecuten sus proyectos por la fuerza. Si una empresa ejecuta un proyecto que la población no quiere, solamente la violencia es el medio. Y este gobierno pone a disposición la violencia, ¿no? A través de sus fuerzas represivas, a través de la Policía Nacional, del Ejército, y a través también de fuerzas dentro de las empresas de seguridad privada. Hay una gran cantidad de empresas de seguridad privada en Guatemala que están en cargo de militares retirados. En Guatemala hay muchos intereses por la cantidad de recursos o elementos naturales que tiene el país, y hay muchísima población indígena, estamos hablando de un 60% o más, que se declaran, ¿no?, que se asumen como tales, aparte de la gente que no, pues por el racismo y todo eso, que no se asumen, ¿no? Estamos hablando de una población eminentemente rural. Entonces estamos hablando de que la mayoría de la población de Guatemala en este momento está viendo cómo atentan contra su medio de vida. Nosotros nacemos en el año 2012, se dan varios acontecimientos represivos, concretamente se declara estado de sitio en Barillas. Muchísimas personas hacíamos comunicación y otras personas se dedicaban a escribir artículos, algunos estábamos trabajando en una revista, mucha gente que teníamos de alguna manera algún tipo de relación con el medio de la comunicación nos agrupamos para coordinar coberturas. Y decidimos que sería, después de habernos encontrado durante este 2012 en diferentes momentos, decidimos en junio o en mayo que mejor nos agrupamos como centro de medios independientes y que intentemos esta labor de emprender un centro de medios coordinado para poder dar respuesta a todo lo que además ahora se está viviendo. Nos hemos organizado de diferentes formas conforme hemos ido evolucionando nuestra idea y nuestra práctica, ¿verdad? Pero tenemos una organización totalmente horizontal, tomamos las decisiones de manera asamblearia. Principalmente nuestro mayor medio es la página web, cmiguate.org. Twitter y Facebook, ¿no?, son grandes aliados. Pues escribimos desde artículos de investigación, notas, crónicas, fotoreportaje, vídeo. Hemos hecho algunas impresiones, pero están limitadas por la plata. Y la radio también, hay varias radios o programas de radio que participan, como Radio Caja Estival, Voces de Mujeres, y hay alianza con otras radios comunitarias y con otros compañeros de otros medios o expresiones de comunicaciones alternativas. La hidroeléctrica Santa Rita es una hidroeléctrica que pretende ponerse en una finca de la comunidad Monte Olivo. Es una hidroeléctrica que pertenece a la empresa de energía limpia de Guatemala, así se llama. Es una empresa que pertenece a un grupo económico importante en Guatemala, que es el Grupo Finco, del cual es representante Roberto Carlos López Roch. Esta hidroeléctrica no es una hidroeléctrica que parezca de gran envergadura, pero es una hidroeléctrica en la cual se articulan muchos intereses. Está conectada al Sistema Nacional de Interconexión Eléctrica, que es una de las prioridades de este gobierno dentro de los megaproyectos que pretende implementar. Esta red de interconexión se interconecta con lo que le llamamos la SIEPAC, que es la versión eléctrica del Plan Puebla Panamá Antigua, hoy Proyecto Mesoamérica. Estamos hablando de intereses muy fuertes, ¿verdad? Y de intereses grandotes, a pesar de tratarse de una sola hidroeléctrica. Claro, no se trata solo de una, se trata de 20 o 22 que pretenden extenderse en la región. Desalojar la comunidad Monte Olivo, la comunidad 9 de Febrero o la finca Cahuenic es fundamental para instalarla. En primer lugar, porque la población está en contra, y ya lo ha manifestado, y es propietaria de su tierra. Se han dado diversos intentos de sacar a la población de su tierra. Concretamente, hace un año, en agosto, el día 28 de agosto, mataron a dos niños, un empleador de la hidroeléctrica, Santa Rita. Asís lo reconoció, porque la gente lo capturó, y él tuvo que reconocer que era empleador de la hidroeléctrica y que iba a matar a un líder. Tuvimos conocimiento de que había elementos de la PNC cerca de allí con intención de desalojar. Entonces nosotros, como otros medios y otras comunidades, pues acudimos al llamado de los compas de esa región, ¿no?, de esas tres comunidades, los cuales cabe decir que muchos huyeron a la montaña. Nosotros en ese momento hablamos de 100 familias en la montaña, en otro medio hablaba de 600 personas huyendo en la montaña, ¿no? Entonces, bajo eso, nosotros fuimos a darle cobertura, a tomar fotografías, tomar testimonios, videos están subidos en la página. Concretamente, se publicó un artículo analítico que publicó Gustavo Illescas, que daba a entender cómo en estos días, no solamente el día del intento de desalojo o del desalojo, sino en estos días, como entre el 14 y el 17-18, la región entera de las Verapaces se le salió un poco de control al ministro de Gobernación. Se dieron varias manifestaciones, empezaron a tapar carreteras la población en su derecho legítimo de resistir y de impedir que entrara la maquinaria. Había también convocada otra manifestación por CODECA, que es una organización que está a nivel nacional, que tiene la propuesta general de la nacionalización de la energía eléctrica. Cuando en CODECA tapó Rasuja, tapó una de las entradas, hubieron detenciones de compañeros, ¿verdad? Hubieron 25 detenciones. Y bueno, entre todo este intento de que soltaran a los compañeros que no habían cometido ningún delito y tal, pues se dio un... A la policía le costó controlar el perímetro y entrar. Mi compañero Gustavo Illescas, que él sí estuvo en la región, habla de que se le salió de control al ministro la región. Y bueno, durante el día 17 se hace una caravana, es una caravana de verificación de derechos humanos, van organizaciones, pues se realizó una caravana, como se han hecho en muchos otros casos, se realizó una caravana, y durante la coordinación de la caravana y durante el desarrollo de la caravana, pues que durante estos días los ataques cibernéticos o de internet en nuestra página web fueron consecutivos. El día 23 en la noche de agosto se dio un secuestro de una persona que por seguridad omitimos el nombre, que habita la misma vivienda que los reporteros. El Centro de Medios Independientes que fueron a dar cobertura, ¿no? En estas fechas de esta coyuntura, ¿no? De las Verapaces. A esta persona la retuvieron durante horas y la amenazaron, golpearon y vejaron. Y junto a la amenaza pues se dieron... Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, que es el autor del artículo al que estaba haciendo referencia, y de otros artículos pues relacionados con la región. Y bueno, por esta acción se pusieron dos denuncias en el Ministerio Público y se tomaron diversas acciones a nivel comunicacional y de hacer denuncia de esta violación de derechos humanos. Estos ataques no han sido los primeros. El año pasado ganamos un juicio contra una minera que se llama Xminwa, que es la empresa que está intentando instalar un proyecto que se llama El Tambor, en la región que se llama La Puya, ¿verdad?, en San José del Golfo. Ganamos por los delitos de intimidación, amenazas e intento de censura contra nosotros y contra otros reporteros que venían con nosotros, que son de otros medios. También en otros casos, el compañero Ricard Busquets, que es comunicador del CUC y el cual ha estado constantemente colaborando con el CMI. También ha sido evidente el ataque especialmente del ministro de Gobernación contra su persona. Uh-huh. Bueno, lo han denunciado públicamente de todo, ¿verdad? De terrorista. Bueno, ha sido criminalizado y hostigado en diversas ocasiones. También otros compañeros del CMI, que son de la red CMI, que es el colectivo Emancipa Producciones, también sufrieron persecuciones durante la cobertura de las movilizaciones normalistas, que son los estudiantes de educación secundaria obligatoria de Guatemala. Secundaria básica le dicen allí porque no es obligatoria. Y durante unas tomas que hubieron de institutos que duraron aproximadamente casi un año escolar. También durante la realización de otro reportaje en la región de Baja Verapaz, en Pululá, por una hidroeléctrica que se llama SACJA, también sufrieron acoso, ¿verdad? Persecución de personeros de la empresa y, bueno, hay denuncias puestas y amenazas muy directas, concretamente contra una de las compañeras que se encontraba presente, ¿no? Y mucho hostigamiento y generando mucho terror, ¿no? Por el mero hecho de ir a hacer una cobertura dentro de nuestro derecho a informar, ¿no? Con gafete y totalmente identificados. Estas serían como las amenazas más cercanas. También están no solamente las que se han puesto contra el CMI, sino hay también todo un contexto de criminalización del comunicador y de la comunicadora, ¿verdad? Hemos podido ver a la compañera Francisca Gómez Grijalva, participadora también, por ejemplo, de la radio en la que yo soy parte, ¿no? Ella, de esta radio, y bueno, ella interpuso, le interpusieron una denuncia por una columna de opinión que escribió en un medio masivo, ¿no? Un medio nacional escrito, contra una cementera. Y bueno, pues está ahora recurriendo, ¿no?, la demanda y viéndose en esta situación de tener una demanda por haber emitido una columna de opinión en la que señala la culpabilidad de una empresa cementera, ¿no? Pues nosotros y nosotras ante esta situación lo que hacemos es sobre todo intentar denunciar. No en todos los casos se ha puesto una denuncia ante el Ministerio Público. Ya sabemos que poner denuncias ante el Ministerio Público supone una exposición a nivel de datos personales y de vivienda, direcciones, información, que a veces no todos los comunicadores y comunicadoras lo creen lo más conveniente, ¿verdad? Igual que abrir la posibilidad de que investiguen, ¿no? Pues da la posibilidad de que se abran las puertas de la información que intentamos cuidar, no solamente nuestra, sino a veces de otros compañeros que están haciendo luchas más, en primera línea y con la piel por delante. Ese sería como, pues hemos intentado dar denuncia, aunque no siempre se ha hecho. Desde luego denuncia pública sí mayoritariamente hemos intentado realizar. Informar, ¿no?, de lo que está pasando e intentar hacer redes con organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. También, ¿no?, como buscar alianzas en las regiones con las poblaciones, ¿no?, que nos conozcan y conocerlos para poder garantizar algunos mínimos de seguridad para ambos, ¿no?, también para la gente que se está manifestando o que está organizándose. Nuestra labor no es más que informar, ¿verdad? No estamos cometiendo ningún acto ilegal, estamos incluso dentro de los estándares que permiten los estados de derecho neoliberales. O sea, el derecho a informar es un derecho fundamental que ningún estado, tenga el carácter que tenga, debería de violentarlo. Entonces, bajo ese precepto y esa creencia de que no se puede permitir, pues seguimos. Obvio, nos gustaría tener otra condición, ¿no? Una condición de mayores garantías para informar y para vivir, para que la gente pudiera vivir tranquilamente en su casa y en su tierra. Nosotros seguimos dándole cobertura a las regiones. Intentamos crecer, ¿no? Intentamos que la red CMI crezca, ¿no? Pues que en otras regiones hayan comunicadores y comunicadoras que puedan realizar esta labor tan fundamental y quizá tejer una red un poco más amplia, ¿no? Más diversa. Obvio, nos encantaría poder producir información que se pudiera llegar a los lugares donde no hay internet, ¿no? Para información en papel o otro tipo de versiones, ¿no?, de la información. Y intercambios, ¿no? Estamos intentando favorecer el intercambio con las radios comunitarias y con otros medios comunitarios y con otras organizaciones que están en la comunicación para poder hacernos un poquito más fuertes ante toda esta embestida, ¿no?, de recorte de libertades. Hay muchísimos, miles de proyectos extractivos y energéticos impuestos por la fuerza en Guatemala. Y en contraposición hay miles también de puntos de resistencia donde la gente le apuesta a otro modelo de vida, a otra manera de funcionar y a otra manera de relacionarse. Y hay tanta represión porque hay mucha expresión de que queremos algo diferente y de que la población de Guatemala quiere algo diferente para su futuro.
15 minutos para que sean las 6 de la tarde y hemos escuchado esta entrevista con un miembro del Centro de Medios Independientes de Guatemala. Y como hemos escuchado, bueno, las cosas tampoco están muy fáciles en este país. Hay persecución, sobre todo con esta situación que nos comentaba de que se encuentra gobernando un partido conservador, pero además donde la gente que está al mando pues son exmilitares. Sabemos la triste historia de Guatemala, que ha sido de exterminio de los pueblos, de los campesinos. Ha habido bastante explotación y la historia pues no ha cambiado mucho, aunque ha habido mejorías en algunos aspectos. Sin embargo, pues esta relación entre los políticos con los empresarios, pues siempre imponiendo sus proyectos de explotación de los recursos naturales, y debido a estos intereses económicos no les importa la población que es originaria, no les importa los derechos de la gente. Van imponen los proyectos, y si la gente no los acepta, simplemente viene la represión. Y esta represión, bueno, también incluye a la gente que hace periodismo, que está cubriendo estas noticias, estas situaciones, y es lo que nos comenta ella, no solo como parte del Centro de Medios Independientes, sino también de otros periodistas que también están siendo críticos con la situación que está viviendo la población, están siendo críticos con las empresas, con el gobierno, y tal parece que esto le molesta al Estado, le molesta a los gobernantes, y es una situación que se está viviendo ahí en Guatemala. Y desde aquí, bueno, pues también es importante tomar en cuenta lo que se está viviendo ahí, y bueno, como un dato relevante que también tenemos que tener los ojos muy bien abiertos con lo que pasa ahí en Guatemala. Pues vamos ahora, Elena, a una breve pausa musical y después volvemos para comentar un poco de una manifestación que hubo el día de ayer en contra de los CIES, y después vamos a ver si podemos conectarnos hasta Melilla para ver esta situación de la migración, cómo está ocurriendo ahí. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
If you want me to,
Y seguimos aquí en el 91.4 de la FM y tenemos un teléfono de colaboración para todos nuestros oyentes, que es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366. Y mientras esperamos la llamada de Melilla para conocer la situación de estos inmigrantes, que muchos de ellos han sido devueltos durante estos días y siguen siendo devueltos en caliente, sin ningún tipo de ni de asistencia médica, ni juicio, ni de ningún tipo de derecho. Mientras vamos con otra pausa musical, vamos con Molotov.
La policía te está extorsionando.
Dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Tiki, 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 todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Tiki, 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 todo el poder, so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame de todo el power. Dame, 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 dame de todo el poder. Dame, 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 dame de todo el power.
Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
Pan caliente.
Caliente,
es el pan de nuestra gente.
Dame, dame.
cocina. Ay, mamita linda, ¿por qué?
Minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en el programa Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM, y vamos a comentar sobre una manifestación que se realizó el día de ayer, Muna.
Así es, César. Ayer domingo 18 de octubre de este 2014, hoy es domingo, gracias, ayer sábado 18 de octubre, hubo un muy importante acto reivindicativo contra el centro de internamiento de extranjeros de esta ciudad de Barcelona, que consistió en rodearlo con una cadena humana, hacerle un cerco humano a este centro de internamiento de extranjeros que está en la zona franca, es la parte, como ustedes saben, más allá del Cerro de Montjuïc, donde está toda la parte comercial del puerto, y además están las bodegas, están las cocheras de transportes públicos, está a donde se lleva la basura, en fin, entre otras muchas cosas que se llevan a la periferia de la ciudad, y está también este centro de internamiento de extranjeros, que en realidad es, pues en toda regla sería como una cárcel, donde van a dar muchas personas que llegan a este territorio y que no tienen documentos. Y bueno, pues ya han sido señalados, sobre todo, bueno, por la campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros de todo el Estado español, han sido denunciados todos los casos de violación de derechos humanos que se dan dentro de estos centros de internamiento, que van, digamos, en distintos grados de violencia hacia estas personas que están presas literalmente en estos lugares, y que muchos de ellos esperan las devoluciones a veces ni siquiera a sus países de origen, sino simplemente a sus continentes de origen, como es el caso de mucha gente que migra desde el continente africano. Y bueno, hay que decir que ayer sábado 18 de octubre, pues se contó aproximadamente un millar de personas que se reunieron justamente en frente y alrededor, por supuesto, del Centro de Internamientos de Extranjeros de Barcelona, de la Zona Franca, para hacer este círculo, para acercarlo. Entonces, pues sí, finalmente la convocatoria justamente logró reunir aproximadamente a un millar de ciudadanos, y se hizo justamente para denunciar los abusos y las agresiones que padecen las personas que están encerradas dentro. Y voy a hacer lectura un poco del reporte que hace VilaWeb, que es una página de noticias por internet, es una agencia periodística de aquí de la ciudad. Y bueno, ellos dicen justamente que alrededor de unas 80 entidades se han adherido a la campaña Cerremos el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que impulsan desde hace tiempo las organizaciones Cerremos los CIE, Tanquem al CIE, Fundación Migra Studium y SOS Racisme de Cataluña. Y bueno, pues ayer se juntaron más o menos un millar de ciudadanos para cercar el centro de la Zona Franca de Barcelona para denunciar la opacidad de la actuación de estos centros de internamiento, en los cuales las organizaciones e instituciones que velan por los derechos humanos no pueden acceder ni ejercer ningún tipo de control, y donde los abusos y las agresiones de los policías a las personas retenidas son frecuentes y no se garantiza el derecho de la tutela judicial con tal de poder denunciar estas situaciones, ¿no? Entonces es gente que se encuentra realmente en una situación de total vulnerabilidad, porque además no hay posibilidad también de que se denuncien estas cuestiones, que a veces se saben ya cuando han sucedido, incluso, bueno, tanto de malos tratos. Hay gente que ha muerto en estas cárceles de internamiento de extranjeros por no recibir a tiempo asistencia médica, por ejemplo, y también por malos tratos directamente, por golpizas, en fin. Entonces, bueno, pues ayer, como decíamos, pues sí tuvo una convocatoria bastante interesante, y según el comunicado de esta plataforma, digamos que fue la organizadora, la acción tiene justamente la intención de denunciar la existencia de estos lugares donde se pueden retener hasta 2 meses a personas que no han cometido ningún tipo de delito, sino solo una falta administrativa, y hacerlo con menos garantías que en una prisión, ¿no? Esa es una de las cosas que se denuncian aquí. Es un espacio, siguen diciendo los organizadores, donde se vulneran de manera sistemática los derechos humanos, un lugar donde ninguno ha podido evitar que las personas, y aquí nombran a personas que han sido víctimas de estos abusos, como Jonathan, Idrisa, Muhammad y Alik, perdieran la vida o decidieran ponerle fin, ¿no? Porque es gente que ha muerto en estos centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, pues hay la pronunciación ya de distintas, digamos, personalidades, si se quiere decir así, gente con visibilidad pública, ¿no? Que ha estado ya también pronunciándose por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y bueno, aquí tenemos, ayer estuvimos, porque también era un clima, vamos a decir, dentro de toda la rabia, era un clima también de alguna manera festivo, por decir así, con mucha mucha rabia, pero también alegría. Ayer estuvo compartiendo un poco de música Rosa Sánchez, que la podemos escuchar aquí un poquito. Aquí tenemos una grabación. Ella compartió algo de sus canciones, que ella suele estar en varios eventos reivindicativos. Aquí está se escucha, querido César, que tú tienes ahí los auriculares. Está cantando justamente, esto es una grabación grabada ahí mismo de este círculo que se hizo al Centro de Internamiento de Extranjeros. Y bueno, también hay que decir que después de ella estuvo un grupo de chicos hip hoperos de una asociación de jóvenes que se llama TEP, que también filmaron, ahí mismo estaban filmando, exactamente en la entrada del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, estaban filmando un video, digamos, con un rap, con un hip hop hecho especialmente para esta campaña de Tanquem al CIES, al Centro de Internamiento Extranjeros. Y bueno, pues estamos escuchando un poquito de la música que hubo ayer, como decíamos, pues sí, hubo bastante gente, aunque es un terreno bastante grande. Hacía falta más personas todavía que se acercaran, que es un lugar de difícil acceso. Vamos a escuchar un poquito de esta canción que cantó Rosa Sánchez ayer.
De la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Pues estamos escuchando un poquito de lo que Rosa Sánchez nos cantaba ayer ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra en castellano. El círculo, ¿cómo se dice? Rodear. Ahora me viene la palabra. El cerco al Centro de Internamiento de Extranjeros que se hizo ayer, organizado entre otras organizaciones por la campaña de todo el Estado español, que es Cerremos los CIES. Tanquem al CIES, que es el nombre que tiene aquí en Cataluña. Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros, que ya dijimos que son unas cárceles, incluso a veces hasta peores, porque tienen aún menos garantías las personas que están ahí recluidas que las de un preso común. Así que bueno, pues yo creo que nos vamos a ir con un poquito de música. Estamos aquí en comunicación visual con mi querida Elena, que está ahora en los controles técnicos. Y bueno, volvemos porque vamos a esperar a hacer esta llamada con nuestra compañera que está en Melilla. Y yo quería agregar solamente una cosa sobre estas devoluciones que se están haciendo en caliente, entre comillas, que es un eufemismo total, porque en caliente ha querido decir que a muchos, a varias personas ya de las que han atrapado en la reja, las han apaleado e en estado de inconsciencia las han amarrado y las han devuelto. O sea, lo han hecho en el total atropello a toda la integridad física, a la humanidad, en fin. Entonces, será muy interesante tener estas voces de primera mano con Martina. Y pues vamos a intentar hacer esa conexión por Skype. Así que vamos con una musiquita.
Y antes decirles que esta canción, La muralla, que popularizó en España Ana Belén en el 76, la letra es de un poeta, cubano, y la popularizaron los chilenos Quilapayún. en el 69.
De Nicolás Guillén.
Nicolás Guillén, sí señor. Lo digo porque es una canción que a mí me gusta mucho y todos aquí en España se asocia con Ana Belén y Víctor Manuel. Y realmente, pues, quienes la cantaban eran los Quilapayún. Pues bien, ahora vamos con otra música, Mateolica, de un álbum que se llama La Matanza de la Rumba. Antes hemos escuchado a Cargolé y hemos escuchado el tema de 10 tangos de la mamá. Tangos de la mamá. Y ahora vamos con Los 40 Criminales.
Memoria y cómo no se va a quedar si bombardean tu cabeza a base de publicidad y en los anuncios reconoces la canción original que ahora han cambiado para darle un toque más subliminal. Y es algo extraño cuando veo al grupo Revelación, aquel que humilde se movía y cantaba Revolución. Todo el respeto por mi parte a la primera división, pero en tercera no hay ascenso si no cambias de color. Y es que no tenemos canciones que tan solo hablen de amor, ni damos de camino a los 40 criminales. Seguimos apostando por tener la autogestión. Solo somos producto de los barrios marginales. Y yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria o de tu cruz. Y es que yo no quiero un estandarte, ni tampoco quiero ser como tú. Las palabras serán parte de tu gloria, de tu gloria, de tu cruz. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. No han hecho quedarme ciego, solo las canciones fueron un camino abierto. El mundo que piso siempre fue un producto muerto, lleno de sanciones, si te ven algo despierto. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Llenaron las calles de uniformes con motores, de huelgas de hambre, de cámaras y controles. Robaron el aire sin dar más explicaciones. No hay más intereses que los que aplica recortes. Un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar, un minuto para respirar. Todo explote, no estará tan mal ver cómo volamos sin ser menor.
Bien, pues son las 6 de la tarde con 12 minutos y aquí desde Contrabanda 91.4 el FM nos conectamos hasta Melilla con una compañera que se encuentra ahí. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Cómo ha estado la observación ahí con la cuestión de bueno, todo este tema de la migración, la valla? Cuéntanos un poco.
Hola, hola a todos. Bueno, esta semana ha sido bastante tensa porque hubieron un par de tentativos de saltos el martes por la noche, el miércoles también. Y en particular ha sido muy fuerte, muy violento el salto que hubo en la madrugada del miércoles, del día 15. Más o menos 200 personas de Camerún han intentado entrar por la valla. Y bueno, la actuación policial ha sido muy, muy violenta. Desde primeras horas de la madrugada han habido muchos episodios de violencia que, bueno, han salido varios vídeos por la asociación Prodein, donde se puede observar claramente la violencia ejercitada por parte de muchos agentes de la Guardia Civil hacia los inmigrantes, mientras aún, digamos, se quedaban encima de la valla intentando cruzar la última barrera que separa Marruecos desde Melilla. Y bueno, en particular ha habido un vídeo muy muy duro que se puede observar. Bueno, Denny, que es un migrante camerunense de 23 años, que ha estado brutalmente golpeado por por los guardias civiles, y ha estado cayéndose de la valla, ha sido arrastrado por todo el perímetro de la valla hasta llegar a la puerta, y luego ha sido devuelto hacia territorio marroquí ilegalmente. Pues digamos que el tema está caliente en este momento aquí en Melilla, es esto de las devoluciones en caliente. Hace un mes ha sido imputado también el coronel jefe de la Guardia Civil aquí de Melilla por este tipo de prácticas que son consideradas ilegales por varios artículos, sea de la Ley Nacional de Extranjería Española, sea por otras leyes como la Convención de Ginebra o la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. Así que, bueno, el problema es que la Guardia Civil sigue actuando de esta forma y devolviendo ilegalmente las personas que intenten cruzar la valla, aunque ellos deberían tener la posibilidad de acceder a un trámite individual y personalizado que le permita, en los casos necesarios, de pedir asilo y de tener cobertura legal gratuita, un traductor que les pueda ayudar a explicar su situación personal y de las razones por las cuales quieren entrar a España.
Y gente...
Así que de momento, la...
Sí, bueno, si pudieras comentar brevemente, bueno, de organismos, de gente de derechos humanos que esté apoyando ante esta situación.
Sí, bueno, aquí en Melilla, digamos, el grito más fuerte es lo de Prodein, que es una asociación que trabaja hace años aquí en Melilla, que tiene base aquí en Melilla, y que también es el medio que siempre saca más informaciones porque tiene también la posibilidad de estar siempre presente en el lugar, porque otro problema es lo que tiene a que ver con la manipulación de informaciones. O sea que, como en este caso del chico que os contaba antes, han habido muchas manipulaciones por parte de los medios y de los medios de informaciones por parte de la delegación del gobierno. Así que, digamos, el trabajo que hace Prodem aquí es en primer lugar de información, pero también de, digamos, de actuación más práctica en los casos más difíciles.
Bien, pues no sé si quieras agregar alguna cosa más. Te agradecemos bastante que pues nos das esta información de primera mano. ¿Algo que quieras agregar?
Bueno, que sería muy importante difundir y quedar claro que estas prácticas, que son justificadas por el mismo Ministerio del Interno, son completamente ilegales. O sea, no hay manera de darle una justificación por ningún lado, porque, como os comentaba antes, hay varias leyes y bueno, aparte de eso, siempre son actuaciones caracterizadas por muchas violencias en donde no hay ni el respeto más básico de los derechos humanos. Así que estará bien seguir difundiendo lo más que se pueda, intentar que salga la verdad y que las manipulaciones que hay por parte de los medios de comunicación tradicionales se aplasten un poco, ¿no?
Bien, pues muchísimas gracias por haber compartido esta información. Te agradecemos bastante y nosotros estaremos pendientes aquí también para reproducir y dar a conocer todas estas informaciones.
Sí, porque aquí hay muchos eventos cada semana, así que hay que estar siempre dando información.
Claro, estaremos en contacto y estaremos también aquí en la radio, bueno, haciendo este trabajo de difusión. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Bien, pues este ha sido este enlace que hemos tenido, bueno, esta fortuna de poder conectarnos hasta Melilla, bueno, para conocer, como ella mencionaba, pues es información que no está apareciendo en los medios de comunicación convencional, y justamente este es el trabajo que tenemos que hacer, dar a conocer esta información, difundirla, y bueno, estaremos muy, muy pendientes de todos estos datos. Sabemos que hay, bueno, trabajo de reportaje, trabajo de fotografía, textos, y para conocer estos testimonios, estaremos pendientes desde aquí, desde Contrabanda, desde Nómada Sintópico, para estar al tanto de esta información y denunciar la violación a los derechos humanos, como hemos estado mencionando, y esta acción también de ayer aquí en Barcelona de Tanquem el CIES, que es un trabajo muy importante de que se están violando los derechos humanos en estos centros de internamiento para extranjeros. Vamos a una breve pausa musical, Elena, y seguimos aquí en el programa porque también tenemos más información que queremos compartir. Vamos a una breve pausa musical, son 6:20 p.m. y volvemos.
El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y
Pues seguimos aquí ya en nuestra segunda hora de nuestra emisión de este domingo 19 de octubre del 2014, aquí transmitiendo desde Radio Contrabanda por el 91.4 y desde también Internet. Estamos aquí transmitiendo para el mundo desde Barcelona, en cabina Elena, César y Muna. Y bueno, pues ya siendo las 18:24 de esta tarde de domingo, pues vamos a seguir con el contenido de nuestro programa de Nómada Sin Tópico. Y lo que queremos presentarles ahora es una voz que llega desde México para intentar dar un poco de luz sobre los últimos acontecimientos gravísimos, ignominiosos acontecimientos que sean que han pasado en México. Como todos sabemos, pues justamente hubo asesinato de 5 personas y la desaparición de 43 estudiantes del magisterio después de un, no voy a decir enfrentamiento, más bien persecución con la policía el pasado 26 de septiembre. Allá en Iguala, en el estado de Guerrero, en México, se siguen buscando a estos 43 jóvenes normalistas, porque allá en México recordamos que las escuelas del magisterio se llaman normales, así por eso hablamos de los normalistas, de estos estudiantes, hombres, casi todos hombres en realidad eran, son muy jóvenes, que bueno que están desaparecidos y que sus familias y muchas organizaciones y muchas personas están y estamos exigiendo que aparezcan con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pero bueno, para entender un poco qué es lo que está pasando en México con la cuestión del crimen organizado, con la cuestión de, pues, de, bueno, del crimen organizado, de todo este estado de total impunidad y de vulneración de derechos humanos que se vive en general en todo el país. Pero bueno, ahora con lo que sucedió en particular en el estado de Guerrero, les vamos a presentar un audio de lo que fuera una charla de hace unos días, concretamente el pasado miércoles 15, que estuvieron aquí en Barcelona tres investigadores, tres personas de México muy interesantes, que son Jaime García, Gloria Muñoz y Francisco López Bárcenas, y que estuvieron en un evento con la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, lo que vamos a presentar ahora son las palabras, la exposición de Jaime García Leiva, que es un antropólogo e historiador mexicano, y que nos hace un contexto bastante detallado y muy interesante sobre la situación justamente del estado de Guerrero. ¿Por qué es históricamente un estado tan conflictivo en muchos sentidos, en términos, digamos, de una gran opresión desde diversos grupos de poder, y también un lugar donde han surgido importantes resistencias de distintos tipos, entre ellos también resistencia guerrillera? Así que él hace un contexto. Siempre es muy necesario regresar a la historia para entender nuestro presente. Así que pues para mucha gente que nos escucha tanto en Barcelona, en México también, que esperemos después nos puedan escuchar a través de la radio que huelga, a quienes, por cierto, les mandamos un fuerte abrazo, y a toda la gente que nos escuche por la internet, y quien tenga curiosidad y ante el asombro de lo que está sucediendo en México, esto puede traer un poco el contexto. No hay explicación para la ignominia, para tanta crueldad, para la hazaña, pero hay un contexto que nos dice cosas, por dónde se están moviendo estos intereses, estas fuerzas, y por dónde también están surgiendo, digamos, estas resistencias. Así que, pues ya en el poquito tiempo que nos queda, nos va a dar tiempo apenas de escuchar las palabras de Jaime García Leiva, quien estuvo con nosotros en Barcelona el pasado 15 de octubre. Y, pues bueno, vamos a escucharlo él mismo en sus palabras. Y ahora volvemos.
Sí, buenas tardes a todos los que se encuentran aquí. Quiero agradecerle a esta institución de la Universidad Autónoma de Barcelona la posibilidad, y a todos los colectivos, a la gente, a la Garriga Social Civil, al Pons Catalán, a los compañeros que están aquí, algunos colegas que nos hemos conocido anteriormente. Y bueno, la intervención que voy a realizar se refiere un poco más a contextualizar la situación que está pasando en Guerrero, muy breve, para que tengamos un espacio también de charla a partir de los últimos acontecimientos que se dieron, y en el marco de esta reflexión colectiva que se refiere a la violencia, la represión en México, y también a las respuestas que están dando los actores sociales distintos a diverso nivel. Bien, las diapositivas que van a ir moviéndose en un momento responden a toda esta situación que está pasando en Guerrero, no solo a partir de los hechos recientes del conflicto que se da entre la Normal de Estudiantes a Ayotzinapa, sino en un marco más de violencia estructurada del Estado, que viene desde muchas décadas atrás. Guerrero es una entidad de reciente formación, digamos, reciente formación en el sentido histórico. Surge en 1849 como parte de un proyecto en el cual las élites políticas locales, regionales, le quitan el territorio a otras entidades, a otras provincias, como son el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Michoacán. No existía Guerrero, existía la provincia del sur, que tenía sede política y económica en Tecpan de Galeana y Acapulco. En 1849, en el siglo XIX, estas élites por el poder económico, político que existía en la Costa Grande, en la montaña, con la zona indígena, y en la zona centro, con las haciendas, le arrebatan el territorio y se forma Guerrero. Surge esta entidad que alude a este luchador de la independencia. Y Guerrero, se ha caracterizado desde su surgimiento hasta la actualidad, uno, por el control férreo del poder caciquil, agrícola, y siempre ha sido gobernado por caudillos militares o caudillos políticos. Desde su fundación hasta estos momentos, solo de alrededor de 80 gobernadores, solo 6 gobernadores han logrado culminar su periodo de gobierno. Todos los demás o han sido destituidos o han sido asesinados entre sí por las cuestiones políticas, o han sido desaforados o han sido rechazados por la población. Esa es la historia que caracteriza. Hay una situación también transversal históricamente. Es en esa parte del sur del país donde surgen los sentimientos de la nación, la Carta Magna o la primera constitución escrita para los mexicanos, que hizo José María Morelos y Pavón en 1813. Ahí es donde surge la revolución de Ayutla en 1850-55, que derroca a un dictador, Santana, desde la Costa Chica de Guerrero. Marchan y peleando hasta la Ciudad de México y derrotan a un presidente de la República. Surge ahí también toda la lucha en el siglo XIX en contra de las élites porfirianas que estaban fragmentando el territorio y arrebatándole a las comunidades indígenas sus tierras, con las leyes de desamortización de Benito Juárez, de los liberales del siglo XIX, y es uno de los escenarios muy, muy fuertes. La bandera de México también surge en Iguala, precisamente esta bandera que identifica al país, con verde, blanco y rojo, y después de la época de la independencia, Vicente Guerrero y Agustín Iturbide, los dos insurgentes, uno del lado realista y el otro insurgente, acuerdan un pacto político y ahí surge la bandera, en Iguala precisamente, y es en Iguala donde hoy están sucediendo estos hechos. Entonces, el único lugar donde los zapatistas, el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, toma el poder, emite los billetes, decreta un plan y programa de acción y de gobierno, es en 1914 en Chilpancingo, en Guerrero, precisamente es donde sí se ensaya un gobierno popular, revolucionario de Emiliano Zapata. No fue en Morelos, fue en Guerrero. Y ahí es también donde surgen estas políticas educativas, o se empiezan a emprender políticas educativas postrevolucionarias con el general Lázaro Cárdenas, que está planteando darle educación a los sectores más pobres. De hecho, las escuelas normales rurales son el proyecto postrevolucionario de darle o permitir que los hijos de campesinos, obreros y trabajadores tengan acceso a la educación en estas nuevas condiciones del México postrevolucionario. Y Ayotzinapa es una de las escuelas dentro de los proyectos que se realizaron en todo el país, de las misiones culturales, que consistía en llevar a profesores, a maestros de oficios, y que dotarles de un área, un área donde estuviera la escuela, pero tierras donde se vinculara el trabajo educativo. Se llama Guerrero México.
¿El 1 o el 2?
Cualquiera de los dos. Sí. Y entonces surge esta educación socialista, no precisamente basada en los preceptos de Moscú o de la URSS, sino tiene que ver con una mística que viene de las misiones culturales, donde el magisterio iba a transformar a las comunidades, iba a enseñarles no solo el alfabeto o a leer y escribir, sino también vincularse para resolver los problemas de la sociedad campesina, rural del país. Así surge Ayotzinapa, pero Guerrero sigue siendo este espacio donde los gobernadores en el siglo XX, los gobernadores o son puestos desde el poder central o llegan por el clamor popular. Se mueven en estas dos disyuntivas, que tienen los gobernadores un empuje o una personalidad o cualidades que son respaldados por la población confía en los gobernadores, llegan y son depuestos, o cuando fallan están son por la misma población los empuja a ser sacados de ese poder. Es una historia así transversal con México, pero también es una historia local, regional, donde están presentes cacicazgos regionales muy fuertes, como los en la Costa Chica, los Añorbe Zapata, no precisamente de Zapata de Emiliano, sino otra familia, los Añorbe, los Aguirre, en el norte los Figueroa, la familia de los Figueroa, en la Costa Grande los Fierro, ¿sí? En la zona centro los Nogueda, Soberanis, son familias que después de la revolución, y que participaron algunos en la revolución, se adueñan de grandes porciones de tierra y ellos concentran el poder económico, el poder minero, las empresas de correos o del transporte y las tierras. Ese es el sector político que está gobernando Guerrero. Y obviamente desde un poder central muy fuerte, y valiéndose de estas redes de trabajo en la cual son el asistencialismo, el paternalismo y esta caridad que se le da a los campesinos, pero siempre con una vinculación electoral, ¿no?, que se ensaya ahí a partir de 1930 en adelante. Guerrero es también la secuencia de matanzas. Siempre hay una historia de matanzas. En 1960 se da la matanza de copreros en Acapulco. Hubo una matanza de copreros. En 1970 viene la matanza de estudiantes de una primaria que obliga a Lucio Cabañas a remontarse a la sierra. En 1969, cuando se va a crear la Universidad Autónoma de Guerrero, son 30 estudiantes asesinados en Chilpancingo. De 1967 a 1974 es el periodo de la Guerra Sucia en el marco de la lucha política insurgente guerrillera de Lucio Cabañas, en el cual hay de 200 desaparecidos vinculados por cuestiones de la Guerra Sucia. En 1982-83 está la represión a los transportistas de la Flecha Roja. En el periodo de formación del Frente Democrático Nacional, que ahora devino en PRD, que es cuando se dan las elecciones de 1988, cuando el candidato más importante de la izquierda electoral era Cuauhtémoc Cárdenas, Guerrero es de los estados donde aportan muchos contingentes a la movilización electoral, y hay alrededor de 60 personas desaparecidas entre el 88 al 92. En 1992 se da la toma de ayuntamientos por la oposición, y hay alrededor de 40 muertos. ¿Sí? Es una secuencia de tragedias, de masacres del poder local, regional, hacia la población. En 1995 se da la matanza de Aguas Blancas, 17 campesinos de la costa que iban a exigir sus derechos son acribillados por la policía motorizada. La matanza del Charco, ¿sí? Pues puede decir, pasándole. Bueno, estos son los indígenas en México. Más adelante, las zonas de resistencia. Bueno, estamos hablando de Guerrero, sus regiones. Sí, la que sigue, bueno, Guerrero es este escenario donde se encuentran uno de los más altos rezagos económicos, políticos del país. Y bueno, ahorita nos quedamos en ese. Y en 1997. Durante el mismo gobierno de la actual autoridad central, se da la matanza del Charco, de campesinos en Ayutla. Y de ahí en adelante vienen desapariciones, encarcelamientos, vienen aniquilaciones de gente vinculada a organizaciones sociales, estudiantes, maestros, indígenas, dirigentes. La vía es o encarcelamiento o desaparición, amedrentamiento, desestructuración de las organizaciones campesinas, de las iniciativas locales de participación. Y aquí el dato histórico, también la reflexión histórica, es Guerrero sigue siendo a estas alturas un estado con uno de los índices más altos de pobreza económica, pero no es porque la gente de Guerrero haya nacido para ser pobre, sino que es porque las élites políticas que han estado dentro de ahí no han permitido no solo el desarrollo, sino no han posibilitado una transformación de poderes reales que impacte sobre la sociedad, porque la población sigue estando presente ahí, pero está teniendo estrategias de resistencia, de sobrevivencia, pese a una serie de políticas centrales muy muy fuertes que niegan el desarrollo. Y hasta la actualidad, donde en el 2005 asume un gobierno de izquierda electoral muy fuerte, es desplazado el PRI, pero contrario a lo que hacían algunos del PRI, con esta nueva transición de poderes electoral de un nuevo partido con un nuevo color, se agudizan más la represión en contra de los propios movimientos. Estamos viendo ahí, se criminaliza más la protesta, porque con un congreso en el 2005 con mayoría de oposición de un partido decreta una ley que la ley Payán, que no permite que se hagan las marchas en las calles. Entonces, al contrario a lo que uno supone de que una probable opción social de avanzada o de oposición pueda generar nuevas formas de correlación del poder, es el del 2005 para acá es cuando empiezan a encarcelarse a los policías comunitarios, a los ecologistas se les encarcela, se les hacen demandas. Es cuando desde el 2005 hasta ahorita las iniciativas de organización como la policía comunitaria empiezan a ser desmembradas, cooptadas. Entonces se va haciendo un trabajo de desarticulación y bajo una lógica, ¿no? La otra parte es que Guerrero sigue desde 1970 o 60 está militarizado, desde la época de Lucio Cabañas hasta la actualidad sigue teniendo una injerencia de militar muy fuerte. Y bueno, las opciones en las cuales se ha visto la población para organizarse son iniciativas ciudadanas, el magisterio, los estudiantes, las iniciativas económicas por parte de las comunidades o los campesinos, y las iniciativas comunitarias como la policía. Y un último actor social que está surgiendo mucho en Guerrero son los colectivos, las ONGs, las asociaciones que también están ahí participando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la educación, la cultura, la lengua. Entonces, este es, por un lado, la apuesta insistente del pueblo guerrerense de transformarse. O sea, sorprende que después de tantas matanzas, una secuencia de 40, 60 años de matanzas, todavía la población de Guerrero siga apostando a cuestiones electorales. Es impresionante la gente que se moviliza cuando hay opciones electorales. Uno va haciendo la medición desde 1979, que gana el Partido Comunista un municipio indígena en Alcozauca, en la montaña, cómo la población le va apostando más que a una insurgencia de combates, le vas apostando a una insurgencia ciudadana que movilice a la población. Y bueno, todas las masacres que se han dado, no ha habido culpables, nos quedan libres o se les exonera o pues, cambian los poderes. Y por parte del poder hay una historia oficial de olvido, por parte de los de abajo hay una historia de la reivindicación constante, en la cual se toman como banderas a estos muertos de siempre. Adelante. Bueno, Guerrero es uno de los estados también más militarizados. La zona roja corresponde, que es a la Sierra de Guerrero hasta la montaña, que son las zonas de mayor cultivo de amapola. La militarización, los agravios desde el 30 de diciembre de 1960, el 20 de agosto, 18 de mayo, los 70, en el 79, todos son luchas que provienen de masacres, de represión hasta la aparición de fuerzas insurgentes de otro nivel o de otro tipo, ya con más un programa revolucionario. Pero es como el que la población la van orillando a tomar ese tipo de situaciones, ese tipo de acciones. No es
no es que se... En México hay esta idea de que guerrero, el guerrero bronco, ¿no? El guerrerense es violento, el guerrerense es peleonero, el guerrerense es pues, cuidado con los guerrerenses, ¿no? No es tanta esa estigmatización o ese estereotipo que se le da ahí, ¿no? Bajo este prototipo de que naces en un ambiente de violencia y eres proclive a esto, ¿no? Sino más bien tiene que ver con el papel que tienen las élites políticas que son el ejercicio del poder, siempre es directo, así fuerte, violento, desde arriba, ¿sí? Y que las respuestas, es como si se estuvieran dando cada 25 años respuestas de ese tipo, desde Lucio Cabañas al EPR, son casi 2 décadas y media, 3 décadas, así, es como una historia que se está mordiendo la cola, ¿sí? Hace uno las secuencias del siglo XIX, cada 30 años, cada 25 años, y hay una secuencia en ese sentido, históricamente, documentada por Peter Guardino, Armando Bartra, Tomás Bustamante, compañeros, colegas del área de historia, pero eso está esta parte, y donde juega un papel crucial, la violencia que están articulando los poderes de la clase política regional. Las iniciativas que están surgiendo, que han surgido desde la década de 2000, de 1980 para acá, tienen que ver con las reivindicaciones étnicas, las reivindicaciones por el poder comunitario, las reivindicaciones magisteriales, que es uno de los actores, digamos, ideológicos más importantes es el sector magisterial y los estudiantes. Ahora los indígenas y una mayor participación de mujeres también que están iniciando en estos procesos, ¿sí? Otras formas de trabajo que están surgiendo a partir de 1990 es asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, redes de ciudadanos, academias de la lengua, radios comunitarias. Entonces, en todo Guerrero están surgiendo actores distintos y que tienen que ver también con el acceso que han tenido algunos indígenas o no indígenas a espacios universitarios en los cuales ya retornan a sus comunidades con otro discurso, otra actitud. Pero algo muy importante, el trabajo más que de base, porque hablas en términos de base, es en el de más de militancia política, no, aquí es el trabajo de articulación comunitaria, muy muy vinculado con los valores culturales, con la identidad regional, la música, la participación en las mayordomías. Entonces eso es lo que está fortalece aún todavía este tejido de que después se traduce en una militancia más política, pero no se nace para ser político, para ser con este espíritu bronco, que no, es más bien esta articulación comunitaria que después, cuando se siente agredida la comunidad, surge estos nuevos sujetos que están participando con un nuevo discurso, una nueva actitud, y en ese contexto es lo que está pasando ahora. Bien, y bueno, el movimiento indígena tiene también estas vertientes, y en el caso, por ejemplo, ya para ir cerrando, en el caso de Ayotzinapa, desde 1990 que llega Elbester Gordillo, una lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, muy vinculada al Estado, empieza a surgir el mote este de que las escuelas normales son cunas de gente disidente, revolucionaria, guerrilleros, pero y bajo ese discurso, ese estereotipo, están criminalizándolos, estigmatizándolos, y se da la política de ir cerrando las normales en varias partes del país. Se cerró la de Hidalgo, el Meche Hidalgo, la de Matumaxá en Chiapas, se cierran de 80, 86 creo es el dato de normales, se van cerrando y nos están restringiendo el presupuesto educativo, los van criminalizando, les van negando apoyos, y eso es por un lado. A partir del 92 también empieza todo un proyecto político educativo que se llama modernización educativa en México, que implica una serie de casi 2 décadas y media de reformas educativas en las cuales el aparato educativo está siendo transformado con miras a ser privatizado,
y desconociendo los derechos y las conquistas laborales del sindicato magisterial. Y obviamente los estudiantes que se forman aquí con esta línea de ser docentes del magisterio ya se les empiezan a restringir el acceso a plazas educativas para fungir como maestros, y cada vez más, y se le va en Guerrero, se crean ahí alrededor de 12 normales públicas. Y de 1992, durante el gobierno de Ruiz Massieu en adelante hasta ahorita, las normales privadas, las escuelas normales privadas, aumentan en alrededor de 60. Se le da la prioridad a las escuelas normales públicas, sino a las normales privadas, sino a las públicas. Y los egresados de las normales privadas son los que asumen las plazas que les corresponden a las públicas. Esa es la política que se empieza a dar ahí. Entonces, todo esto, desde 1992 en adelante, va ascendiendo mucho en el nivel de organización, de disidencia también, porque estudiar 4 o 5 años y salir y no tener esta garantía laboral por derecho que te corresponde por la Constitución. El año pasado se aplicó la reforma educativa, la reforma laboral administrativa que impulsó el gobierno de la República, que consistió en una serie de reformas tendientes a privatizar la educación en México y la injerencia de organismos o empresas o transnacionales o el sector privado en la educación. ¿Cómo actuaron los tres partidos políticos, PRI, PAN, PRD? Y enviaron surgió de la iniciativa presidencial, se la envía a la Cámara de Senadores. Los tres partidos políticos lo que hicieron fue avalarla desde ahí, la mandaron a los estados de 31 estados, con que la mayoría de los congresos, con que 16 congresos locales la aprueben, se aplica a nivel nacional. La mayor parte del norte del país son congresos afines al Partido Revolucionario Institucional, que es el... Y donde encontraron mayor resistencia fue en congresos del sur del país, en particular el de Guerrero. Pero aquí viene el papel que jugó el Congreso del Estado de Guerrero. Siendo de oposición, del PRD, también avala la reforma educativa el presidente de la República. Entonces, o sea, de esta frase, ¿no?, de ganar una elección con la izquierda y cobrar con la derecha, ¿no? Entonces los estudiantes, el magisterio y todo, se van a una lucha de casi tres meses plantados en Chilpancingo, en el cual los de Ayotzinapa, los estudiantes, las normales públicas y el magisterio están ahí. Incluso el magisterio, que estaba vinculado a la parte patronal, se mueve a disentir y a luchar por sus derechos. Y dentro de esa uno de los aspectos que incluye esta reforma laboral administrativa fue que las normales públicas iban a entrar en un estado de receso para reformular sus planes de estudios e irlos transformando paulatinamente, gradualmente. Uno, recorte de presupuestos ya más bajo las leyes. El otro es que el Estado ya no te garantiza las plazas públicas, y entre otros. El otro aspecto es que te vamos a contratar solo 5 meses, y si tú logras en estos 5 meses asumir una actitud de competencia educativa, se te vuelva a contratar. Y así, entonces, una serie de disposiciones que los afectaban. Y en ese marco entre mayo, junio, julio, 3 meses, se aplica la reforma, se van todos a sus comunidades a reformular su lucha sindical, pero Ayotzinapa se sigue manteniendo sus constantes demandas, presupuesto, acceso a la educación, plazas públicas. Y en diciembre de 2012, cuando toman la carretera de Chilpancingo a Acapulco, son acribillados 2 estudiantes. Hasta ahorita no hay ningún culpable, o los culpables no están intelectuales, no están ni en la cárcel. Y bueno, todo este año ha sido de constantes movilizaciones hasta llegar lo que sucedió el 26 de septiembre, que la historia es otra, ya muy distinta, porque se están ya entrelazando muchas redes de complicidades, un espectro muy complejo en el cual necesitamos sí hacer una lectura mucho más detallada del accionar de no solo de las autoridades, sino de cuáles son los otros actores que están ahí presentes. Y bueno, y que eso también ya la jornada, Elena Poniatowska, Luis Hernández Navarro, Carlos Facio, y bueno, muchísima gente está ya haciendo otro tipo de análisis y conjeturas distintas. Pero es en ese marco de la lucha que se está viendo aquí. ¿Qué viene? No lo sabemos. Más bien es la apuesta ciudadana todavía de que están ahí esperando un reclamo, justicia y la presentación con vida de 43 personas. Nada más. Creo que se corresponde a...
Bueno, pues escuchamos las palabras de Jaime García Leiva, quien el miércoles pasado, 15 de octubre, estuvo aquí en Barcelona como parte de la charla Movimientos Sociales, Violencia y Represión en México, que fue organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Govern y de Políticas Públicas. Y bueno, estuvo también junto con otros dos compañeros, con Gloria Muñoz Ramírez y Francisco López Bárcenas. Ya esperamos que la próxima emisión de Nómada Sin Tópico tengamos oportunidad también de escuchar sus palabras. Lo que escuchamos de Jaime García, de este antropólogo mexicano, pues fue justamente un contexto muy muy importante sobre la situación en particular de Guerrero, en la situación de opresión que se vive en este estado de la República Mexicana desde su conformación a mediados del siglo XIX, que pasan por una opresión desde las relaciones caciquiles hasta las masacres. Y también habló de un lugar donde también se han producido muchísimas resistencias también a esta opresión. Así que bueno, pues ya estamos despidiéndonos, estamos en la recta final de nuestra emisión de Nómada Sin Tópico, que ahora mismo hay que ver, porque ya vamos en la emisión 145 o algo así de nuestro querido programa. Y bueno, pues vamos ya cerrando. No sé si quieren agregar algo más mis compañeras, compañeros en el estudio, Elena y César.
Sí, esperamos en lo que vaya de semana, que vayan produciéndose acontecimientos que nos aclaren un poco la situación, lo que ha ocurrido con aquellos estudiantes, para más que nada para que sus familias descansen. Y seguiremos investigando y leyendo sobre el tema para saber los intereses ya un poquito más a nivel mundial que hay en este tipo de situaciones que se dan en muchas zonas del mundo, y actualmente pues el mundo está bastante agitado y a río revuelto ganancia de pescadores. Por tanto, vamos a ver quién gana siempre con todos estos acontecimientos tan desastrosos.
Bien, pues nos despedimos. También agradecemos a Melilla, nuestra compañera que hizo este reporte. Estaremos también pendientes de la violación a los derechos humanos contra los migrantes llevados a cabo por las fuerzas represivas, como siempre. Bueno, la policía haciendo estas acciones que hay que estar denunciando y tenemos que estar muy pendientes. Y bueno, también vamos a estar compartiendo información sobre esto. Bueno, nos despedimos. No sé si Muna.
Sí, simplemente mencionar que bueno, ya hubo una jornada nacional e internacional, la convocatoria hecha a partir de los familiares de estos 43 estudiantes normalistas o estudiantes del magisterio desaparecidos en Guerrero, en México. Ya hubo el pasado 8 de octubre, miércoles 8 de octubre, una convocatoria para la exigencia de la presentación en vida de estos estudiantes y también por el repudio de toda la situación de violencia que se vive. Y justamente el próximo miércoles 22 de octubre se convoca a un paro estudiantil en todo México en apoyo a estos 43 normalistas desaparecidos, que se exige su presentación con vida. Así que bueno, se plantean, según leemos aquí en la jornada, efectuar bloqueos viales y ocupar Radio Universidad y Canal 11, y bueno, eso en la Ciudad de México, pero es una convocatoria a nivel nacional e internacional. Avisamos desde ahora que va a haber una convocatoria también para Barcelona, probablemente se trate de una, vamos a intentar hacer una manifestación tal vez de Plaza Cataluña a Plaza San Jaume. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque también, bueno, pues vamos a adecuándonos a las convocatorias de allá de México y organizando aquí la situación. Pero estén pendientes, porque este miércoles 22 de octubre también en Barcelona y vamos a hacer algo atendiendo a la convocatoria del paro estudiantil nacional en México. Así que, bueno, pues seguimos, y también desde aquí repudiamos toda la violencia que se vive en las fronteras, la violencia que se vive en general en México, y también los queremos vivos, se los llevaron vivos, los queremos a los 43 normalistas. Y pues en nuestra emisión número 147 nos despedimos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará.